¿Qué hacemos con el tarifazo?
Ay,
¿qué haces? ¿Pagás o no pagás?
Yo recién estábamos con esa cuestión. ¿Viste? Es increíble que si hubiera sido un tarifazo y punto y queda ahí, me parece que habría menos temores que ahora tenés un montón de gente y fallo judicial que te dice no pagues, no tenés que pagar, tenés que esperar. Y vos decís, che, ¿y si pago y después vemos? Es raro,
muy
¿no?
Muy desprolijo.
Es raro.
Es desprolijo porque aparte, a ver, es una pregunta que todos nos hacemos. Yo por ejemplo no sé qué hacer. Y digamos, uno se supone que está más o menos informado, que está al tanto. ¿Por qué? Porque la justicia está ahí, dice que en agosto recién va a tener la decisión final respecto a si es legal o no es legal este aumento. Porque uh-huh. sería la discusión.
Claro.
¿Es constitucional o no es constitucional? El gobierno te dice que va apela esta medida, con lo cual te está diciendo paga.
Sí.
Y los usuarios, digamos, los defensores de usuarios y consumidores, todas las diferentes líneas que hay, dicen no pagues, porque justamente está en un proceso judicial. En realidad, si no pagás, nadie debería cortarte el servicio.
Claro, esa es una de las cuestiones, claro, y que no tendría que haber muchas dudas, solo aquí dudamos, ¿no? Pero
sí, en realidad el gobierno debería, más allá de que no esté... el gobierno decidió un aumento y lo confirma y lo pelea judicialmente, pero más allá de esa circunstancia debería advertir al ciudadano, porque finalmente quien le interesa es el ciudadano, igual puede no pagar, hasta tanto no, debería aclarar esa situación.
Claro.
Que la verdad que lo que hay es incerteza. Pero en lo legal, en realidad, vos si no pagás, nadie debe cortarte el servicio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está en proceso judicial. No, porque todavía no se sabe si está bien o mal. En realidad se discute si es legal o no legal. Todavía no se sabe. La justicia no falló. Pero siempre que hay un amparo, el amparo se atiende. Y cuando el amparo está en marcha, es atendido por la justicia, eso dice que le pone frisa la decisión. Entonces, como está congelado el tarifazo, está parado, si vos no lo pagás, no estás incumpliendo. Porque eso está parado, está demorado. Es como medio rebuscado. Después está la decisión de cada uno. Hay gente porque por temor paga, dice yo no quiero que me corten el servicio, y hay gente que dice no, voy a esperar. Generalmente en este país gana el que no paga. Sí. Así que yo diría que para ahí la recomendación es no pague, porque uh-huh. siempre que realmente pasa eso. Porque el que paga después nunca le devuelven la plata. Así que es medio complicado. Pero es sin duda uno de los temas de la semana. Que toca llama la atención en la provincia de Buenos Aires, o en todo caso es la estrategia, la ambigüedad de las respuestas a Vidal. Obviamente le preguntaron, en el marco de los festejos del Bicentenario, había mucha autoridad disponible, digamos, para la prensa, y a Vidal obviamente se la consultó, y Vidal fue muy ambiguo en la respuesta, ¿no? Bueno, depende, hay que ver cada caso, en realidad acá de lo que se habla es del tarifazo, así que no importa cada caso, sino el aumento que decidió el gobierno nacional y que cae, porque también hay que recordar que en la provincia de Buenos Aires siguió en la línea, la provincia a su vez autorizó a las empresas de servicio también a hacer un tarifazo, con lo cual es la misma responsabilidad. Es uno de los temas fundamentales. También hay muchísima discusión política. Esta semana, por un lado tenemos también el tema paritario. Esta semana, el jueves, comienza la primera reunión con los trabajadores de la 10430, los estatales. Uh-huh. Entonces, una discusión compleja, porque vos tenés ahí un sector grande que es oficialista, PCN y FEGEMBA, y después tenés un sector muy crítico que nunca acordó siquiera la primer paritaria del 15%, que es ATE, y que también se enganchan allí, aunque no son los de la 10430, pero en línea siguen los judiciales y COP, ¿no? Que también no están en buenos términos con Vidal y siguen reclamando un aumento que no se dio. Pero esta semana comienza las discusiones y se da en el marco donde también hay situación compleja en los docentes, porque UDOC ya decidió para mañana un paro. Hay que ver qué repercusión tiene. En los últimos tiempos lo que se vio es que, si bien UDOC es el gremio más chico de docentes, hay mucho malestar también en otros sectores y hubo paros de UDOC que tuvieron repercusión en docentes que no eran de UDOC. Entonces hay que mirar con atención a ver qué repercusión, qué impacto va a tener en el día de mañana, donde ATE también hace movilización. Y esto, te decía, se enmarca en una situación política bastante movediza en el propio Cambiemos. La decisión de la semana pasada, que la veníamos contando, ¿no? La ratificó, digamos, Vidal quiso encontrar una ecuación para ver si le bajaba los ánimos al enojo inevitable del radicalismo. ¿Por qué? Porque Jorge Lustondo, el único ministro radical del gabinete, ella tiene a su coequiper, Daniel Salvador, compañero de gobierno, porque es el vicegobernador, Pero después, en lo que es su gabinete, no tiene un solo radical, salvo el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, a cargo de Jorge Luzondo. Eso hasta la semana pasada. ¿Qué hizo Vidal? Como negoció y acordó con Joaquín de la Torre el ingreso del ex masista al gabinete, partió, el dijo, a ver, ¿cuál agarró? Agarró el Ministerio del Radical, de Luzondo, lo partió, le dio la porción más débil a Luzondo y le dio la parte más importante a Joaquín de la Torre. Con lo cual, y entonces está ahora Joaquín de la Torre, Ministro de la Producción, y Jorge Luzondo, todavía no está claro si va a ser una secretaría con rango ministerial, porque si la hacen ministerio tiene que ir a modificarse por ley. Así que ese era el tironeo. Pero lo concreto es que le quitó, obviamente, todas sus facultades. De hecho, lo que en reserva decían ayer, bueno, el fin de semana hubo una proclama importante que era predecible de parte del alfonsinismo, no solo de Ricardo Alfonsín, sino todo el sector que abarca, cuestionando esta decisión. El Luzondo había sido elegido por Salvador, que es el más golpeado, pero Salvador no dice nada. El problema acá de fondo es cómo esto continúa. ¿Cuál es la crítica? Desde el PRO dicen, los radicales no construyen, lo único que quieren son puestos. Entonces siempre están reclamando un puesto más. Algo de razón en cuanto a la lógica tienen, ¿por qué? Porque vos fíjate que al radicalismo le cuesta muchísimo tener candidato propio. Y esto tiene que ver con que no está mirando la foto grande, digamos, no está proyectando el partido una figura radical como figura política, ¿no? Y por ahí se demora, es cierto, en este tironeo de tener un ministerio más o un ministerio menos. Pero también es cierto que el radicalismo es parte de Cambiemos y que hasta la fecha ha obtenido muchísimo menos de lo que obtuvo el masismo, que no es parte de Cambiemos. Es un aliado circunstancial, pero no es parte de Cambiemos. Entonces, eso también, digamos, enoja al radicalismo, esa suerte de todo el tiempo, digamos, como una suerte de ninguneo o de no darle participación. Lo que está claro acá es que Cambiemos como coalición de gobierno en los hechos no existe. Fue un acuerdo electoral que pretendía eso, pero que hasta el momento no logra. Puede ser por una decisión de la propia Vidal, que no le da espacio, o también por una mala negociación o un mal entendimiento entre ambos. Pero lo concreto es que no. Y el problema es que si esto se extiende en el tiempo, va a ser difícil imaginar 2017 todavía una continuidad sólida. Lo más probable es que si siguen en este camino van a ir a las PASO, van a ir a internas, entre radicalismo por un lado y otro por el otro, porque no están yendo nada bien las relaciones. Y en el medio ahí está siempre Sergio Massa, obviamente negociando con Vidal. Pero Sergio Massa ya dentro de poco va a tener que jugar más fuerte como opositor, porque si no, no se lo va a creer nadie. Entonces ahí viene todavía la disyuntiva. Para otro momento dejamos, hay muchísimo contacto del PRO, del vidalismo, digamos, desde todas sus variables, con el peronismo bonaerense. Muchísimos contactos. No con el peronismo en el formato tradicional, en el formato de partido, sino con los intendentes y con concejales. Hay un desembarco fuertísimo de el monzonismo, por un lado, la gente de Nido Monzó, contactos concretos. Pensemos que Monzó, no solo que él está como jefe de la Cámara de Diputados Nacional, sino que tiene a uno de sus hombres de mayor confianza, Sebastián García de Luca, como segundo de Frigerio en el Ministerio de Interior. Frigerio a la vez juega con Monzó, es otro de los armadores en las provincias, pero que tiene arraigo en la provincia de Buenos Aires también. O sea, ahí, y después tenés a Jorge Macri, con un laburo muy intenso en lo político, y gente de Vidal que también va mirando más hacia el interior, como el caso de Manuel Mosca, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Así que hay que mirarlo con atención a eso, porque no es solo sumar intendentes, también tiene que ver con acuerdos para las próximas elecciones, acuerdos de mutua convivencia que pueden llegar a influir en el futuro orden, digamos, del peronismo.